Con la caída de Perón en 1955, poco a poco la situación política y económica de la Argentina se agudizaba. Pintores, escritores y cineastas registraron todo eso en sus obras con diferentes y nuevos estilos. Luego del golpe militar de 1955, algunos otros generales y miembros del Partido Justicialista se resistieron a esta llamada Revolución Libertadora en un gran levantamiento en junio de 1956 liderado por el general Valle. Ese levantamiento fue rápidamente derrotado y se llevaron a cabo varios arrestos a civiles sospechados de haber participado de este hecho. Allí, en un basural de León Suárez, algunos de estos civiles fueron fusilados y algunos pocos sobrevivieron. Tiempo después, en un café de La Plata, alguien le cuenta al escritor y periodista Rodolfo Walsh que hay un fusilado que vive. Walsh había sido testigo de un hecho durante el levantamiento y se propuso investigar esta masacre. Junto con la ayuda de la investigadora Enriqueta Muñiz, poco a poco esta historia se fue publicando en algunos artículos en el diario Revolución Nacional y para 1958 se había publicado la primera versión del libro en la editorial Sigma con el título Operación Masacre y con su famosa portada tomada de la pintura Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. El libro logra convencer al lector de su historia a partir de su estructura, con sus partes divididas en las historias de cada persona, del hecho en cuestión y la evidencia que fue presentada en la corte por Juan Carlos Gilibraga, el primer entrevistado. Esta obra fue el punto clave en que la literatura y el periodismo se unieron en unos nuevos formatos: la novela de no ficción y el nuevo periodismo. Desde ahora, los periodistas no solo harían profundas investigaciones, sino también bajo el uso de características literarias como de la primera persona, que se impondrá sobre todo con el éxito de A Sangre Fría de Truman Capote. Además de Walsh, otros periodistas argentinos que produjeron bajo este estilo son Tomás Eloy Martínez, y esto también coincidió con la producción de novelas históricas como las de David Viñas de la revista Contorno, o las de Osvaldo Bayer, así como las primeras novelas de Andrés Rivera, más ficcionales, pero a veces centradas en la lucha de los obreros. Por su parte, Rodolfo Walsh continuará con sus investigaciones de casos políticos como ¿Quién mató a Rosendo? Y el caso Satanovski. Al mismo tiempo, había varios artistas que coincidieron con este interés en retratar este presente y pasado. El primer ejemplo es del pintor Riccardo Carpani. Desde sus inicios, Carpani desarrolla un estilo cercano al cubismo, influido por Pettoruti, en las que ya se vislumbra el personaje de todas esas obras posteriores, las del obrero buscando justicia social. En 1959, junto a otros artistas que venían exponiendo desde hacía 2 años, deciden incluir sus obras para el Salón Nacional de Mar del Plata y así se forma el grupo o Movimiento Espartaco. Además de Carpani, están Mario Molari, Pascual Di Blanco, Elena Diz, Juan Manuel Sánchez, entre otros, y el propio Carpani es el que escribe el manifiesto del grupo. Sin embargo, poco tiempo después, la mayoría de estos artistas dejan de retratar esas injusticias, a lo que Carpani y Di Blanco abandonan el grupo y se proponen luchar con sus obras al lado de los obreros. Por eso, hacia 1968, Carpani empieza a ilustrar las páginas de la revista La CGT de los Argentinos, que tenía como uno de sus escritores al propio Rodolfo Walsh. Para entonces, Carpani se había acercado al peronismo y hasta en una oportunidad ilustró uno de los afiches para la campaña de Héctor J. Cámpora. Si bien se opuso a un arte extranjerizante, la figura de este artista y este movimiento son bien estilizadas, pero logran representar toda esa lucha y tristeza. Al mismo tiempo que surgía este movimiento, había otros artistas que buscaban también retratar la realidad social de esta época. El mejor ejemplo de esto es Antonio Berni. Desde principios de la década de 1940, Berni siguió desarrollando su estilo realista social que a veces incluía toques de surrealismo. 20 años más tarde empezó sus series más conocidas, las de Juanita Laguna y de Ramona Montiel, tanto en sus pinturas como en grabados, en las que podía también convertirlas en collage al incorporar todo tipo de materiales para dar volumen, perspectiva y al mismo tiempo surgir el caos que existen justamente en estos basurales. En La Gran Tentación, tanto los personajes como su ambiente son hechos a partir de chatarra, a la que le sigue la mujer de la publicidad, cuya sonrisa en medio de tanta pobreza es parecida a la de la Virgen María. Esto fue hecho en momento en que surgía el informalismo. Y asimismo, Berni habla en esta obra y en la serie de Ramona Montiel sobre las desigualdades de la mujer trabajadora, algo que no era tan visto en la época. Pero había otros artistas como Juan Carlos Castagnino, incluso más atrás en el tiempo, Alfredo Gramajo Gutiérrez, que a su modo también serán grandes representantes de la figuración, pero que no eran artistas tan bien comprometidos. Aunque Castagnino también será recordado por sus ilustraciones de Martín Fierro, aún más celebradas que la versión de Riccardo Carpani. Por último, durante los años 60 no solo hubo un arte realista y figurativo, sino que había otras obras más expresionistas, como sucede con Carlos Alonso, o de un mayor surrealismo con Guillermo Rux o hasta Roberto Eisenberg. No obstante, había otra forma de ser comprometido con la realidad social y política. Aparte de su producción cinematográfica de ficción y después de los primeros cortos y los noticieros como sucesos argentinos, no hubo una gran producción de documentales en los primeros 50 años de la historia del cine en el país. Eso cambió durante la década de 1960, con dos obras maestras. Primero, el cortometraje Tire Die del santafesino Fernando Birri, que se grabó por un periodo de 3 años y que se estrenó en 1960. Cada día, un grupo de niños necesitados siguen a un tren pidiendo a la gente que les den 10 o más centavos, de ahí el título del film. Además, Birri, al usar voz en off de actores como Francisco Petrone y María Rosa Gallo, refuerza el contraste que existe entre el barrio donde viven esos niños y el resto de la ciudad de Santa Fe, que está en un periodo de bonanza, y nos introduce a ellos y su familia, su vivencia y su lenguaje. Birri se inspira en el cine italiano de posguerra, en el neorrealismo, y que muestra lo que no se ve de la vida moderna, que nos causa gran impacto y sentimentalismo. La otra gran obra es La Ola de los Hornos de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, un largo documental sobre cómo fue definido por el diario estadounidense The New York Times una exploración del alma de la nación. Un film construido con archivos gráficos y publicidades de viajes por toda la Argentina, más la voz del propio Solanas, en la que presenta un pasado y presente de Latinoamérica llena de injusticias, denuncias y que termina con el llamado a la revolución. Tal film, obviamente, no podía ser exhibido en la Argentina bajo la dictadura de Onganía, sino que fue estrenado en Pesaro, Italia, poco después del mayo francés en junio de 1968. Luego de estos dos films, tanto Birri como Solanas desarrollaron tanto documentales como películas de ficción, como Los Inundados y La Primera Fundación de Buenos Aires y Los Hijos de Fierro, entre otros. Mientras tanto, algunos artistas más cercanos a la abstracción, al arte pop y conceptual se fueron acercando a los dilemas sociales, políticos y hasta ecológicos de finales de esta misma década.